Bien, buenas tardes. Saludar al señor presidente de la Liga Marítima, capitán Fernández Párez, autoridades presentes, distinguidos panelistas con quienes hoy compartiremos esta actividad, público en general, reciban ustedes nuestro saludo. Quiero hacer una consideración de que debo expresarles especialmente el saludo del ingeniero químico Jorge Broveto, presidente del Frente Amplio. Quería ubicar solamente, no voy a usar PowerPoint, voy a tratar de leer y cumplir los minutos estipulados, pero creo que no se puede navegar si no tenemos por lo menos una carta náutica o algo que nos dé una aproximación y una idea a alguno de los temas que nos convocan. Así que es simplemente una imagen como para ayudar a la necesaria e imprescindible ubicación de lo que vamos a considerar. El nombre propuesto por los organizadores de este seminario es de por sí un desafío. Desde el mar, conociendo al Uruguay. Este tema es indicativo de que sí tenemos necesidad de descubrirnos, conocernos desde la perspectiva marítima y fluvial. Los primeros actos del gobierno del jefe de los orientales tuvieron estrecha relación con la cuestión marítima y fluvial. Por lo tanto, la banda oriental nace, en cierta manera, gaucha y marinera a la vez. El Frente Amplio también contó, desde su fundación en 1971, con la cuestión marítima y fluvial como una cuestión clave en su programa político hasta el presente. Creemos firmemente en el destino marítimo y portuario de nuestro país. Más aún, estamos convencidos que gran parte de las dificultades que enfrenta la humanidad tendrán como escenario para su resolución los espacios marítimos y fluviales. Solamente para que tengamos en cuenta alguno de ellos, nos referimos a temas tales como la energía y los alimentos, por solo nombrar algunos. La mar es, pues, una tremenda llanura con tantas dificultades para afrontar como oportunidades para explorar. El complejo panorama internacional, los posicionamientos de bloques regionales, las cada vez más importantes y determinantes redes de influencia de importantísimas corporaciones multinacionales que manejando recursos económicos y financieros, más poderosos incluso que el de muchísimas naciones del planeta, hacen que la cuestión marítima deba estar en los primeros capítulos de las agendas, en las estrategias de desarrollo de cualquier nación. Creemos que ello nos impone el fortalecimiento del bloque regional como una de las formas de negociación equilibrada con los grandes actores económicos internacionales. La integración, como puede ser el caso de la hidrovía, es un proyecto ambicioso en sus metas que, partiendo de la mayor integración comercial, logre desarrollos zonales, cadenas regionales, complementación productiva, políticas económicas, sociales, culturales, científico-tecnológicas y el desarrollo de instancias políticas comunes, como lo expresa el Frente Amplio en sus documentos. Uruguay es una esquina privilegiada del cruce Cuenca del Plata, casi Océano Atlántico. Una nos conduce al corazón de nuestra América por casi 3.500 kilómetros, atravesando cinco países, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, en una de las zonas más ricas y fértiles del planeta, en recursos naturales de todo tipo. Por lo tanto, ellos nos dan fortalezas y amenazas que debemos prepararnos para aprovechar y saber enfrentar según sea el caso. Pero como los marinos debemos mirar alto y lejos el horizonte, no es exagerado decir que nuestro vecindario cruza el Atlántico y nuestros vecinos más próximos por el oriente son africanos. Y si miramos al mismo rumbo que el capitán Fernández Párez nos proponía, si miramos con rumbo sur, llegamos hasta la helada y no menos estratégica Antártida. Ese es nuestro vecindario. Al igual que para navegar, un país y su pueblo deben desplegar y conocer su carta náutica y así ubicar su lugar y espacio en el mundo para saber a dónde ir y cómo llegar a destinos seguros y a tiempo. Esa visión debemos darla a conocer a nuestros compatriotas, y para ello la educación cumple desde la primera hora un papel fundamental en la construcción de la conciencia marítima. Despertar en la juventud la vocación por los asuntos del mar requiere, entre otras cuestiones, incluir en los programas educativos la cuestión marítima. Es necesario orientar a la formación universitaria de biólogos marinos, oceanógrafos, veterinarios, geólogos. Los derechos del mar exigen especialización jurídica en los cada vez más candentes y complicados asuntos. Necesitamos científicos que analicen la realidad que hoy está instalada en todo el planeta, la cuestión del cambio climático, y qué impacto tienen sobre un escenario clave que, como sin lugar a dudas, lo son los océanos y los ríos. Así como trabajar fuertemente en la formación de gente de mar en todas sus categorías son tan solo algunas de las capacidades en términos de recursos humanos que debemos desarrollar para ir construyendo esa conciencia marítima. Prueba de ello es el convenio próximo a firmarse entre la Junta Nacional de Empleo y la Armada Nacional para que alumnos de la UTU puedan realizar pasantías en el dique nacional, contribuyendo a la formación de trabajadores especializados y calificados. Clara señal de que nos falta gente, y en forma urgente. La conciencia marítima en este caso no viene sola, hay que darle elementos y herramientas para que empiece a andar. La cuestión marítima, como dinamizador del trabajo, nos convoca a desarrollar un sector que reúne desde nuestro punto de vista dos condiciones fundamentales. Puede ser competitivo y generador de empleo calificado, como ser los sistemas de transporte modales, la logística, la construcción naval, los puertos, la informática, las comunicaciones. Todas ellas deben ser acciones integradas del Estado, empresarios y trabajadores, acompañados de estabilidad política y certezas jurídicas que den garantías a todos. La construcción naval nos alienta y nos empuja al trabajo. Un ejemplo de ello es lo realizado por los astilleros, tanto privados como el dique nacional, en la construcción de las barcazas, recientemente votadas para los emprendimientos de celulosa en el litoral. Se están explorando posibles acuerdos que permitan trabajar bajo el régimen de patentes o representación de importantes astilleros de esta región, aprovechando la condición de plataforma o cabecera de playa en nuestro país. Así como que próximamente habrán contactos para analizar posibles acuerdos de complementación en materia de construcción naval, ya sean partes o kits de remolcadores, plataformas petroleras, patrulleras, etcétera. Se viene llevando adelante el proyecto PAC-PYMES entre la Comunidad Europea y Uruguay, trabajando fuertemente en el clúster de industria naval, en el que participan regularmente más de 50 actores, entre los que se encuentran empresas, agentes, organizaciones, instituciones y otros integrantes que participan en la cadena productiva, tanto sea en la construcción como en la prestación de servicios de reparación naval. Sabemos que la soberanía no basta con declararla, hay que ejercerla activamente. Veamos algunas propuestas y acciones que encaramos y otras que continuamos la tarea iniciada por otras administraciones en esa imprescindible grandeza que por encima de banderas partidarias requieren las cuestiones marítimas y fluviales. Dragado y balizamiento son acciones estratégicas en ese sentido, y hay algunas actividades que venimos realizando, como es el balizamiento desde Concepción hasta el kilómetro 208 en Paysandú, actividad que viene siendo llevada adelante por el Servicio Oceanográfico y Hidrográfico de la Armada. Se viene trabajando, luego de la adjudicación en el año 2007, en el dragado del Paso Almirón, en una extensión que va a tener aproximadamente de 5 a 7 kilómetros, lo cual llevaría este dragado a 13 pies, un canal de acceso, nada más y nada menos que al puerto de Paysandú, un área sumamente estratégica de la actividad productiva de nuestro país. La Comisión Administradora del Río de la Plata, sin lugar a dudas, una comisión especialmente sensible y especialmente en los últimos tiempos, están prontos, como todos sabemos, los pliegos para la licitación a los efectos de concretar las obras de profundización del canal Martín García en el marco de la Estrategia Nacional de Puertos y Navegación. También, en el marco de esta actividad, creemos que es un objetivo prioritario lograr la autosustentabilidad económica de este canal para que evite los aportes actuales al pago de mantenimientos que los proyectados realizamos. Los trabajos de dragado en el acceso al puerto de Montevideo, que en una primera etapa está planteado llevarlo a 12,50 metros, el permanente esfuerzo público-privado por dotarlo de mayor y mejor infraestructura, haciéndolo más eficaz y eficiente y competitivo en la región, es una tarea permanente y de primer orden. La decisión estratégica de un puerto de aguas profundas es tal vez uno de los mayores desafíos que debemos encarar en el corto plazo, y hoy creo que todos nos levantamos con la noticia de que se remitió un proyecto de ley que en uno de sus artículos incluye la conveniencia de analizar y comenzar los estudios acerca de este puerto de aguas profundas. Este puerto es una decisión estratégica como puerto regional, capaz de satisfacer la demanda regional de servicios y productos, que brinde seguridades operativas a las cada vez más grandes embarcaciones que surcan los mares. No olvidemos que en esa zona hemos desarrollado el trabajo que la Armada Nacional llevó a través del buque Yarride, construyendo un corredor de aguas seguras, dando garantías y certezas a la navegación. Pero esta decisión, la del puerto de aguas profundas, nos lleva nuevamente a la política exterior, que debe ser una política superadora en la búsqueda de acuerdos y sumatoria de intereses, con las dificultades de todo tipo que ello tiene. Como vemos, no es un planteo simplista tal decisión y requiere de fuerte compromiso nacional. La hidrovía, que por distintos motivos, ajenos a la voluntad de nuestro país, hace ya casi un año que la Comisión Interministerial no se reúne, y la delegación de nuestro país ha planteado la imprescindible necesidad de que estas reuniones se realicen y se retomen, quedando en principio eventualmente agendadas para el mes de noviembre de 2008, a los efectos de poder plantear ahí los mayores intereses nacionales. A pesar de ello, el puerto de Nueva Palmira y otros emprendimientos hacen previsible la consolidación de un área de desarrollo que tiene como eje la gran hidrovía. El acuerdo multilateral de cargas, que está a estudio del bloque regional, sin dudas tiene que ser un elemento fundamental para el futuro desarrollo de la Marina Mercante Nacional, y creemos conveniente de que se logre el apoyo por parte de los demás Estados miembros para la consolidación y que se concrete este acuerdo que en definitiva traerá beneficios para todos los uruguayos. Veremos que en el último encuentro de la Comisión Técnica y la Comisión de Acuerdos de la Hidrovía Paraná-Paraguay, nuestro país volvió a plantear una vez más la inequidad que hay con relación a la utilización de prácticos en la zona de hidrovías, y aparentemente esta propuesta, esta inquietud, fue recibida con beneplácito por parte de Brasil, atendiendo la inequidad que se da en la situación con Uruguay y Bolivia. La Comisión Técnica Mixta de la Laguna Merín, que está aquí nuestra querida doctora Petruccelli, es sin lugar a dudas un horizonte que pocas veces miramos con valores productivos y acuícolas que la cuenca de la Laguna Merín posee, pudiendo ser, sin lugar a dudas, un dinamizador en la economía de un vasto territorio. Nuestra plataforma continental, que ha sido un trabajo como responsabilidad de una comisión interministerial integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industrias, nos presentan el trabajo formidable que ha llevado adelante nuestra Armada Nacional y la valía de un puñadito de científicos uruguayos que ya tenemos pronto los trabajos para presentarlos frente a las Naciones Unidas a los efectos de extender nuestra plataforma avanzando en un territorio próximo a los 100.000 kilómetros cuadrados y así adquirir derechos en los recursos del lecho y subsuelo de nuestro mar. Pronto tendremos más mar que tierra. Esa misma plataforma continental nos ofrece una alentadora y no menos estratégica potencialidad en materia de hidrocarburos. Voy a hablar un poco de la pesca y, si es posible, la otra imagen, nada más que para ubicarnos en algunas cosas. La pesca aporta a la economía nacional 200 millones de dólares en exportación y miles de puestos de trabajo. Esta actividad, que no solo cumplimos en la zona común de pesca, sino que también se realiza en zonas de alta mar y en el área del Tratado Antártico, es no solo una actividad económica, como sabemos, sino que además es un ejercicio pleno de soberanía. La acuicultura también es una forma, también forma parte del interés fluvio marítimo, con un reciente plan nacional de acuícola que nos da oportunidades para que emprendedores nacionales ya vienen concretando en materia de el aprovechamiento de la calidad insuperable de nuestras aguas, incluso utilizando las aguas termales. No podemos olvidar la Antártida. Cabe destacar que la pesca es la única actividad comercial que se realiza en la zona del Tratado Antártico. Y como sabemos, la misma es presencia activa y ejercicio de soberanía, como ya dijimos, en una región de vital importancia para los futuros orientales y la humanidad toda. Este año fueron por primera vez dos técnicos de Dinara a la base José Artigas, a los efectos de conocer las potencialidades de infraestructura y posibles acciones de investigación en materia de recursos acuáticos y mamíferos marinos, además de contribuir en el programa de mantenimiento y relevamiento medioambiental. Es así que este año se está coordinando con el Instituto Antártico en la temporada 2009 un plan de actividades dirigidos a mamíferos y aves marinas. En este momento se encuentra la firma de los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Defensa un convenio de cooperación entre ambos organismos, la DINARA y el Instituto Antártico. También estamos convocados por la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología y por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación para elaborar un plan de investigaciones antárticas, un poco más ambiciosos que el que ya hemos comentado, y por lo tanto, todo esto nos lleva a que debemos crear conciencia de la importancia de la presencia antártica es verdaderamente pensar en el futuro. Finalmente, todo esto que hemos tratado de resumir muy rápidamente y sin querer extendernos en el plazo permitido, sin lugar a duda que esto requiere una estructura de institucionalidad. Si bien hay en nuestro Frente Amplio algunos planteos de la necesidad de una estructura de rango superior para atender la cuestión marítima y fluvial, no está en la agenda la construcción de nuevos organismos en este periodo de gobierno. Aunque es indudable la imprescindible coordinación interinstitucional que nos dé centralidad y ejecutividad en una extensa e intensa agenda de intereses y tareas pendientes. Creemos firmemente en el Estado como palanca activa y decidida al lado del emprendedor, formando y capacitando el mejor capital que poseemos, nuestra gente. En un espacio donde no hay tranqueras ni alambradas, solo serán las acciones concretas las que validen la soberanía de la nación, y ella será la que asegure el mejor destino de los orientales. Muchas gracias.